Bienvenidos a un episodio más de Te lo cuento con vodka en su sección favorita, Te cuento el drag de la más draga, la quinta ola. Mi nombre es Héctor y me acompaña del otro lado del estudio, del otro lado del charco, Fernanda. Hermana, ¿cómo estás?
Aquí de básica, hermane, de básica, amigos.
Le dije básica y no lo puede superar.
No, no soporto. Así soy.
No soportó mi amiga porque le dije que es básica porque le gustan las películas de terror del Conjuro.
Sí, soy una básica. Disculpen ustedes.
Ustedes digan ahí en casita si mi hermana es básica o no es básica. Si a ustedes les gusta el Conjuro, pues digan, pues también somos
Oye,
básicas.
soy básica y también soy aferrada. Entonces, siempre que alguien me gusta todo el tiempo y lo defiendo. Y si no me
Y le
gusta,
gusta. Y le gusta el drag fishy también, dice.
y me gusta el dragfish.
Ahí está.
Sí, la neta sí. Por eso, o sea, papelito, perdóname, pero ya no me pasa tanto.
Qué fuerte, hermana.
Fuertes
Iniciando el capítulo y
declaraciones.
ya adelantándote, claro que sí, pero amiga, estamos aquí para hablar de drag, dices, no de películas. Amiga, pues de terror estuvo el capítulo para muchos en esta ocasión. Yo no sé tú, ahorita lo vamos a comentar, pero pues, ¿qué te parece si iniciamos con lo primero? Con el Oli Oli Oli, que también es de terror para muchos ahí en casita, claro que sí. Y nos viene a presentar el reto de esta semana, el cual yo ya sabía. Para mí no fue sorpresa porque si nos ponemos a ver el quinto episodio de la cuarta temporada, ya sabíamos que iba a ser un reto de imitación, que iba a ser la más famosa. Pero pues bueno, Johnny Carmona presenta este reto en la pasarela y luego viene Rogelio para presentarnos el chiquirreto, muy polémico, ha dado mucho de qué hablar aquí en redes sociales en México. Yo la verdad, les voy a ser honesto, yo sí disfruté muchísimo el chiquirreto, sobre todo los sketches, creo que sí me sacaron unas risas, la mayoría, pero pues bueno, nos dicen que tienen que hacer una dinámica con unos conductores de Uber, que aparte todos son conductores, pues diversos, ¿no? O sea, gente con alguna discapacidad, mujeres, etc., ¿no? Entonces, esto esta especie de conciliación de Uber con la comunidad LGBT que la más draga trató de hacer y que digamos que no les funcionó muy bien para el público, ¿sabes? Porque la respuesta fue mixta. Fue como, no sé, le empezaron a comparar el capítulo 5 de la temporada anterior donde invitaron a Yuri. Y fue como de que el capítulo 5 se trata de invitar a homofóbicos para limpiar su imagen o qué pedo. ¿No?
Y
Porque yo
sí.
no sé si ustedes sepan, pero pues Uber aquí en México ha tenido pues mucha polémica con la comunidad LGBT, ¿no? El muy sonado robo de las pelucas de Deseos Fab hace algunos años por un conductor de Uber, luego que las bajan a mitad del camino o que no las quieren subir cuando están en drag. Muchas cosas, ¿no? Que Uber ha hecho y que han sido muy desatinadas aquí en México, no sé en otros países, pero aquí en México así ha sido. Y pues este chiquirreto fue como un intento de eso, de limpiar su imagen, al parecer. No sé si funcionó. ¿Tú cómo viste la idea?
Fíjate que esto me recuerda una vez en un Te lo cuento con vodka que tú estabas diciendo en el podcast, que pues, o sea, Uber es una empresa que se deslinda en cierto sentido, en el que pues no te pide como un historial de a ver quién chingados eres en la vida, ¿no? O sea, sino tú nada más te inscribes a la aplicación y ya puedes ser cualquier violador si quieres, ¿no? O digo,
Hermanas,
también.
yo estoy dado de alta de conductor de Uber y no sé manejar.
¿Qué?
Con eso les digo todo. Sí,
¿Fría?
hace algunos años, le hice un favor a un amigo que era conductor de Uber y que les daban comisiones, $2,000 en ese tiempo por cada conductor que registrara nuevo. Entonces él dijo, güey, ándale, voy a inscribirte, no te van a pedir nada y así, así, y la chingada, aquí está tu licencia de manejo y así de, ah, pues va. Entonces llegué, le hice el paro a mi amigo, le dieron sus $2,000 y yo estoy dado de alta como conductor de Uber. Así de fácil es.
¡Qué fría!
Para que
Sí, o
vean
sea,
nada más.
yo siento que está de más que la empresa Uber venga y como que quiera resarcir el daño cuando ni siquiera, o sea, ni siquiera conoces a los conductores, una, ¿no? O sea, como pueden ser buenas personas, como pueden ser malditos.
Bueno, mira, la dinámica estuvo medio polémica, como que dio mucho de qué hablar también porque pues la situación era de que ahora iban a intercambiar lugares. las dragas iban a poner en el lugar del chofer y el chofer en el lugar de las dragas. Entonces, por eso hicieron esta especie de makeover challenge, donde tenían que draguear a sus choferes asignados por equipos, por duplas. Una de ellas, pues no fue dupla, fueron tres, porque pues no daba el número, dices tú, no eran números pares. Entonces, fíjate que, pues mientras estaban haciendo este makeover, pues salieron como muchos temas a la mesa. De que, pues bueno, miren, a nosotros como comunidad LGBT nos pasan estas cosas y ustedes tienen que aprender, tienen que educarse en ciertos temas, pero pues luego también viene la contraparte de los conductores de decir, miren, pues a mí, heterosexual, me han acosado también aquí. Y ni modo, y háganle como puedan. Entonces, eso como que no le gustó mucho a la gente en Twitter. Yo entiendo las dos caras de la moneda porque sí, hermana. Sí, conozco mucha gente, muchos ex-tuiteros, de hecho lo comenté mientras estaba viendo el capítulo, cuántos ex-tuiteros no vemos ahí, morboso, cochino, que andan subiendo ahí sus videos de que miren el conductor de Uber, tal, 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 y lo graban sin su consentimiento y lo suben. O sea, sí es una práctica que sí existe. Nada más que no sé si era el espacio como para ponerlo. Pero pues, quién sabe. Choices.
Pues a fin de cuentas, ese era el punto, ¿no? Que ambas partes dijeran su perspectiva.
Pues sí, pues sí, pues puede ser. Hablando de respeto y corte A, me ponen el confesionario de un Macael diciendo, si quieren dinero, yo no tengo. Entonces fue como que, híjole, ok, Carlo, lo pudiste haber editado, papi. Eso se revisa y es como que, ¿por qué no lo quitaste? Edítalo, Carlo. No sé, como
Y
que hubo
sí.
como que ciertas cosas que pudieron haberse ahorrado el editor y no lo hicieron, ¿sabes? O sea, no sé. Y luego me están hablando de que no seamos clasistas y luego vienen todas a hacer este estereotipo de chofer, ¿sabes? ¿A dónde va a ir? Vamos, ¿a dónde la llevo yo? ¿Sabes? Entonces, como que, a ver, no es el Vítor.
Sí, no, no, no. Y ese me acuerdo que fue Peque.
Pues
O
fueron
sea, pues
casi todas. La única que no hizo un estereotipo fue Fifi Fiesta.
bueno, es que Fifi Fiesta parecía que estaba ahí hablando con el del call center, ¿no? Chines, también.
Pero Fifi Fiesta sí parecía un conductor de Uber desde los de la vieja escuela, de los
Bueno,
primeritos.
sí.
Pero
Ándale, sí.
las otras tres siguieron el estereotipo de chofer sin educación ni nada. Que le salió muy bien, debo decir, ¿eh? A todas les quedó muy bien. Que dije, mira la capacidad de estas mujeres de ser heterosexuales sin educación.
Oye, ¿y a ti cuál fue la que más te gustó?
A mí el que más me gustó fue Papelito y Uma.
A mí el de papelitos se me
A
hizo
pesar
súper
de lo anterior
aburrido.
mencionado.
Sí, se me hizo súper aburrido, como muy plano, como de oh, next, next. Y el que más me dio risa, sí, también fue el de Uma. El vengo cansadita.
Mira, bien, Umacael pudo haber sido la ganadora de este reto en cuanto a lo
Sí,
chistosito, dices tú.
sí, sí, sí.
Pero resulta que dicen por ahí los chismes, que la producción lo que quería realmente era hacer como esta especie de reflexión. Entonces es por eso que ganó Fifiesta, porque de todas fue la única que lo hizo. Entonces no era el reto que fuera chistoso, sino que el mensaje. Entonces, por eso fue que ganó Fifi. Y Hidden Mistake también, que estaba ahí en su equipo, y pues ellas se llevan las tres estrellas que les van a servir más adelante en la pasarela, y vaya que les sirvieron, y más adelante lo vamos a estar comentando. Pero pues bueno, total, en fin. Llegamos ahora sí con la pasarela de esta semana, el cual consiste, pues como dije anteriormente, en imitar a su celebridad favorita, y me da gusto que ahora sí no solamente fue mexicano, porque si ya ampliaron también el drag a Latinoamérica. También pudieron utilizar otros personajes de habla hispana, que muchos pues sí lo hicieron, sobre todo pues las extranjeras, las que no son mexicanas, ¿no? Y pues vienen a hacer este concurso de la draga más débil, que es el rival más débil, que es un programa que se ha hecho obviamente en muchos países. En México se hizo con mucho éxito con la conducción de Montserrat Ontiveros, que pues consiste en ser medio ácida, medio seria y al mismo tiempo como pasivo-agresiva y andarse ahí chingando a los concursantes de una manera simpática, ¿sabes? Entonces, creo que fue algo que le vino como anillo al dedo a Maca, ¿sabes? Entonces me gustó, pero antes de eso, pues hicieron su desfile cada una de las feminosas para presentarnos a su personaje. Y vamos a estar hablando una por una, hermana. ¿Y qué te parece
Va.
si iniciamos con la persona que inaugura este episodio, que es Papercut? que viene imitando a Doña Lucha, este personaje de Mara Escalante, muy icónico aquí en México, y que aparte ya lo habían hecho en la temporada 3, en Conquistando al Chacal, que lo hizo a BSQ de una manera muy desafortunada, que le costó la expulsión en aquel momento. Y pues mira, como que papelito agarró y dijo, a ver, yo voy a hacer la redención de este personaje porque yo vengo aquí a hacer la redención de todo, entonces voy a aprovechar y voy a redimir a Doña Lucha en La Más Draga. Y vaya que si lo hizo, desde los ensayos vimos que le iba a ir muy bien. Hiciera como que toda la voz que le faltó a Bies en su momento, las poses, incluso el vestuario. Entonces, lo hizo muy bien, me gustó mucho, tenía un buen timing de comedia, la verdad, como le dicen, y me encantó. Me encantó, me encantó, me encantó cómo lo hizo. Para mí, pudo haber ganado el reto sin pedos, ¿sabes? Entonces, le fue muy bien. Y aparte, él ha dicho que se le da el imitar, sobre todo personajes que ya están preestablecidos. Y me gustó, me gustó. Yo a Papelito le voy a dar, sin duda, un diosa del brilloteo.
Fíjate que sí me gustó, se me hizo como que estuvo bien. Lo único que me resalta así un chorro, o sea, no tanto es lo que los jueces también le decían, como que se pusiera más colchones, ¿no? Porque pues se veía muy flaquito. Sino para mí el maquillaje. Siento que el maquillaje no estaba tan on point, siento yo, ¿no? Pero pues lo demás estuvo. Es que no sé por qué, como que yo siento, o sea, esta es mi perspectiva. Siento que Papelito, aunque tú me vayas a decir que no, cuando salió se le subió. Entonces a mí ya no me pasa tanto.
Pero eso qué
Por
tiene que
eso,
ver con su trabajo,
no,
hermana.
pues
¿Eso qué tiene que ver?
aquí mi crítica es totalmente subjetiva, como lo hemos dicho.
Pues mira, yo no sé si a Papelito se le subió o no se le subió, pero yo lo que vi con Doña Lucha estuvo bien. No, digo, hay muchas dragas que a mí no me caen tampoco y de repente, no sé, por ejemplo, Georgiana, antes me encantaba y ahorita sí fue como una persona que sí se le subió de repente la fama. Pero de repente veo que hace algo bien y digo, pues está bien, me caga, pero pues ¿qué le hago? Está bien. Entonces, no sé, yo así lo veo.
Bueno, sí, tienes razón. Yo no le doy diosa, pero le pongo que perra.
Ok, y ojo porque por ahí en redes sociales ya están las predicciones de que dicen que Mara Escalante tiene buen ojo para elegir a las ganadoras con sus saludos, porque resulta que en la temporada 3... Cuando Avies hizo a Doña Lucha, ella tuiteó de que felicidades, Avies, gracias, porque aparte Mara Escalante es muy fan del drag. Entonces la felicitó y zas, que gana Avies la temporada. Y luego hubo un concurso local, no me acuerdo cómo se llama, pero había una draga que se llama Sirena Morena, que también en su reto de imitación imitó a Doña Lucha y que la felicita a Mara Escalante en Twitter y zas, que gana el reality. Y que te cuento. Que felicito a Paper en Twitter
Yo creo que es
y
coincidencia, o sea.
está que va a ganar, pues ya lo veremos este 13 de diciembre. Claro que sí, compren sus boletos para ver si Papelito va a ganar y que Mara Escalante es la verdadera mano, mira, de las coronas. Ya
Nah.
veremos.
Pero la neta,
Pues ya veremos,
Mara se me hace
amiga.
súper,
Ya
súper buena persona. O sea, se me
Ay,
hace como
sí.
bien linda. Yo la amo.
Ojalá la inviten. Ah, porque aparte ella ya dijo, porque le dijeron, vete de juez. Y dice, yo siempre he dicho que aquí estoy, pero pues no me han llamado.
Sí,
Pero
hay.
amiga, pues ya veremos a ver si Mara Escalante le atina y Paper Cut se corona como el ganador de la quinta ola, que así como va, mira, yo no me disgustaría. Así que muy bien, porque se les está cayendo el rating, hermana, ¿eh? Eso es también algo real.
¿Por la deseo?
Mira, ya lo comentaremos después más a fondo, pero siento que, bueno, ya lo estamos comentando. Siento que a esta quinta ola le están faltando. Miren, yo sé que estoy un poquito sesgado con las regias, pero yo siento que le hacen falta regias, porque si tú te has dado cuenta, la única que sobrelleva los confesionarios y la convivencia y los salseos es Peque Valderas. Regia, claro que sí, y es la única regia, güey. Si te das cuenta de ahí para allá. No hay personalidades de reality que sostengan el programa.
Sí, es
No hay.
cierto.
Y en la temporada 4, la amemos o la odiemos, como dije, Georgiana, con todo el drama contra Letal y en los confesionarios, Vera, eran personalidades de reality fuertes y son regiomontanas, ¿sabes? Entonces, Rebel ganó la temporada también, o sea, y en la temporada 3, por ejemplo, Miss Tabú también dio mucho reality, regiomontana, Rudy Reyes dio buenos confesionarios, igual que Winter, y si tú les quitabas esas personalidades regias, no quedaba mucho, mucho de reality. Igual en la temporada 2, Guajardo, pues casi sobrecayó todo el reality sobre él, todo el peso de reality en la temporada 2, y también con Soronasti, con Alexis que ganó la temporada. Entonces, siento que a esta temporada le hacen falta esas personalidades regias que dan buen reality.
Sí, o sea, como que está, se ve más dirigido, o sea, el programa ya no se ve como tan espontáneo, sí se ve, pero ya no
Exacto.
tan. Pero tienes razón, faltan como las personalidades que sostengan la estructura que quieren hacer.
Bueno, y vamos ahora con la tía que todos quieren tener ahí en casita, Laisa Sanssouci, que viene de una mala racha de la temporada pasada y su churpísimo vestuario de superhéroe, de la más recursiva, que ahora también ella se vino a redimir aquí y dijo, yo en este capítulo voy a ser la más y voy a ser a Tere la secretaria. Personaje también icónico del programa La Oreja, programa de chismes, hermana, que casita yo aquí tengo un podcast de chismes, dices tú. Entonces, yo siempre he sido fan del chisme. Entonces, yo esos programas de niño, hermana, yo me los vivía. Yo los dejé a las 6 de la tarde, mira. Entonces, ese personaje lo tengo como que fresquísimo en la mente, pues por lo mismo, ¿no? Y ella siempre llegaba con un chisme picosito, como la tía Laisa diría. Y pues me gustó cómo lo hizo, fíjate, lo hizo muy bien. Muchos allá dicen, ay, pues era Laisa siendo Laisa. Y yo, pues sí, pero pues también creo que hay similitudes entre personajes, tal vez. Pero me gustó cómo lo hizo, como que Tere la secretaria era como muy enérgica, ¿sabes? Como que siempre llegaba a dar la notita breve al programa y siempre llegaba así como un torbellino, ¿sabes? Dando los cabezazos, levantando el pie, corriendo, gritando. Entonces, Laisa lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien en cuanto a la corporalidad también del personaje. Y eso me gustó mucho, ¿sabes? Lo hizo muy bien. La verdad, siento que este tipo de personajes que ya están hechos, o sea, que no están imitando a una persona como tal, sino un personaje ya establecido, es más fácil que lo hagas en este tipo de retos porque se presta más a la exageración, porque de por sí esos personajes ya son exagerados. Entonces, aquí necesitas ser chistoso y para ser chistoso tienes que ser exagerado. Entonces, siento que este tipo de personajes ya hechos funcionan muy bien. Lo mismo le funcionó a Papercut, lo mismo le funcionó a Laisa. Entonces, a mí me encantó. Me gustó mucho y a Laisa Sanssouci en esta ocasión sí le voy a dar un diosa del brillo.
Pues mira, aquí para que también no digas, la verdadera Tere, la secretaria, también le mandó video y
Sí, Raquel
felicitación, ¿eh?
Garza.
O sea,
Sí.
fíjate que
La diferencia es que
muchas.
Raquel Garza es la primera vez que lo hace, entonces no tenemos ese historial. Vamos a ver.
Nena, coincidencia.
Yo no quiero que Pepper gane, dices.
Déjame, suéltame, déjame por ser básica. Muchas dragas le están criticando a Milaiza que a lo mejor le hubiera subido más el copete a su peluquita, pero la verdad a mí me encantó. O sea, yo cuando la vi, o sea, ni siquiera necesitaba hablar o decir algo para decir, esperé, ¿sabes?
Es
Y
que muchos dicen que el hello, my darling, es igual que el hello, mijos, mijes.
es que mira, o sea, ok, va, sí, pues entonces la hija fue muy, muy lista, o sea, porque entonces otro se hubiera conseguido a alguien que medio le diera el gatazo. O sea, pues qué chido que la Isa, siendo tan lista, tan movida, se agarró el que le fuera más fácil y la llevara pues tan alto a ganar, ¿no? A mí me gustó mucho. Se me hizo ella como muy chistosa, como muy cómoda, como muy fresca, como muy. Ok, seguramente sí, sí lo estudiaste, sí lo planeaste, pero me gustó, me encantó, o sea, me dio vida, me reí mucho. Entonces, para mí sí fue Diosita.
La verdad, sí, en esta ocasión sí, sí la dio. Y pues bueno, qué bueno, felicidades, porque ya queríamos que también muchos que Laisa Sanssouci ganara un reto. Y pues felicidades a Laisa. Y pues viene ahora la presencia colombiana de la temporada, que es Greta White con este personaje, y Luna Hill, también ya muy exagerada. Estas son personalidades que son exageradas y que también puedes jugar con ellas. Y me gustó porque, pues, fíjate que a ella, pues, le sirvió mucho ser colombiana, obviamente, para que le saliera este acento, ¿no? Yo creo que ella está más familiarizada y me gustó cómo lo hizo. A lo mejor le faltó un poquito más de comedia, pudiera ser, porque como que nomás llegó como que a imitar la vocecilla y las poses y ya, y como que siento que a lo mejor le faltaron un poquito de más chistes, que a lo mejor parecía que se hubiera un poquito plano, pero lo hizo bien. Yo creo que fue un safe seguro, ¿sabes? Fue como que, sí, está bien, te vas a salvar, no te vas a ir a eliminación, tampoco vas a ganar, pero estás ahí, en medio, ¿sabes? Entonces, no es un personaje con el cual yo empatice mucho porque pues no lo consumo, pero pues ahí está. Lo hizo bien, lo hizo defendible y pues yo nada más le voy a dar a ella un loba.
Bueno, cuando dijo que Luna Hill, yo no sé si ya no soy parte de la chaviza o si yo ya me perdí en el infinito, ve tú a saber, pero yo no la topo. Yo no sé quién era. O sea, y sí la fui a buscar y toda la cosa, pues no lo ubicaba. O sea, creo que de algo le sirvió que la imitara Greta, porque pues por lo menos yo y otras muchas personas seguro nos metimos a investigar quién chingados era. A mí se me hizo súper plano y creo que cuando ya estuvo en el salseo, que ya estaba como más, como que dijo, bueno, por lo menos yo ya me salvé, creo que ahí fue cuando fue más chistosa. Sí, pero, o sea, en el reto se me hizo muy plana, muy siento que ni se parecía tanto, nada más se puso unas chichotas. Para mí es un, pues vamos viendo, Greta.
Bueno, viene ahora Uma Kyle a esta pasarela con el personaje de Federica Peluche, otro personaje ya preconstruido, que fíjate que en este caso, sí desde que vi en los ensayos que iba a hacer a Federica Peluche, yo dije, híjole, esto va a salir mal, porque Federica es un personaje que está interpretado por Consuelo Duval, siendo Consuelo Duval, un poco, ¿sabes? No es como que tenga muchos matices, o sea, tú escuchas a Federica Peluche y escuchas a Consuelo Duval y no hay muchas diferencias, ¿sabes? La única diferencia es que pues el personaje de Federica usa palabras como más agresivas y no sé, como que no hay como muchos matices. Por ejemplo, si ves a Doña Lucha y ves a Mara Escalante, pues ves a dos personas completamente distintas, ¿sí me explico? Y también
Sí.
puedes agarrar mucho de la comedia de Federica, porque la comedia de Federica consiste mucho en el contexto en el que se desenvuelve, ¿sabes? O sea, Federica es chistosa con su familia peluche, pero pues no, igual en el vestuario como que ese rosa muy pálido no le servía tanto, a lo mejor un rosa más fuerte, pudo haber agarrado a lo mejor algunas frases que dijo en el programa, no nada más lo de Vivi, porque siento que se recargó nada más en Vivi, animal y no sé. No sé, como que sacar más referencias hubiera sido bueno, pero pues no sucedió y pues ahora sí que el lugar no llegó, dijeron por ahí, y yo a ella le voy a estar dando un, híjole, churpia.
Que Federica Peluche sí se puede sostener, pero quien sostiene todo ese personaje es la personalidad de Consuelo. O sea, Consuelo, al ser tan chistosa y tan fuerte y como tan ocurrente, o sea, saca a relucir. Yo no creo como que necesite un Ludovico o una Bibi, no, sino como que ella sola es muy espontánea y muy chistosa. Entonces, siento que Uma también es chistosa y es espontánea, pero, o sea, también pobre Uma, o sea, no es por justificarla, pero dijo que ya se había desmayado dos veces, que ya estaba ahí en depresión y ansiedad, que ella vio y dijo, la neta soy la más churpia de aquí, a mí no me alcanzó mi dinerita para llegar a todos esos vestuarios, y que desde ahí ella se empezó a ir para abajo, y se notó. Porque, o sea, esta como personalidad tan chistosa y tan espontánea, tan burbujeante, como que se fue apagando de poquito a poquito y se veía ya en los retos. Entonces, yo creo que sí la pudo haber salvado. El maquillaje como que también le faltó ahí tres pesitos más. Y creo que igual que Greta, o sea, cuando ya pudo descansar su alma en el salseo. O sea, que dijo, yo creo que soy Federica cuando le invita a Ludovico cuando va al concurso de belleza.
Ah,
O
sí,
sea.
muchos dijeron eso, ¿eh? Muchos dijeron eso, que si hubiera sido Ludovico disfrazado de Federica, le hubiera ido con madre.
Sí se veía bien, bien churpia Kyle.
Ah, entonces eso es lo que le vas a dar.
Ay, sí, pero la amo, la amo.
Sí, se le ama, se le ama, se le ama, la verdad sí. Y pues bueno, ya estaremos hablando de ella más adelante. Por lo pronto, de quien vamos a hablar va a ser de Fifiesta, que viene interpretando a Lolita Ayala, que amiga, desde que dijo también ella que iba a imitar a Lolita, yo dije, híjole, se va a recargar en el chiste del gallo. Y me da miedo que no vaya a pasar de eso, ¿sabes? Porque es como lo más viral. O sea, de hecho, Lolita Ayala se volvió viral en muchos países, nada más por el tema del gallito. De la flema ahí atorada. Entonces dije, híjole, se va a recargar en eso y en la rosa. Y dicho y hecho, hermana, fue el único chiste. Y lo peor de todo es que esos chistes ya los había quemado en el ensayo. Entonces cuando lo hizo, fue como de que, híjole, es que ya lo vi en el ensayo, ¿sabes? Entonces otra vez, edítalo, Carlos, dijera mi tabú, ¿para qué chingados me ponen en los ensayos todos los chistes que ya me van a quemar después? O sea, edítenlo para que el público podamos percibirlo distinto, ¿sabes? Porque lo mismo pasó en la temporada pasada, por ejemplo, con el chiste de Rebel de Sor Juana. Yo me reí en los ensayos y ya cuando lo dijo en el reto fue como, ya sabía, ¿sabes? O sea, no sé. Entonces siento que un editar ahí, pues no pasó de estos chistes, Fifi, eso sí, la voz creo que de presentadora del noticiero le salió muy bien todo el personaje y sí me dio risa en algunas cosas, lo hizo bien, para mí lo hizo safe, ¿sabes? Pero pues sí fue el chiste, los dos chistes de Lolita Ayala, ¿no? Insisto, hay miles de personajes donde les puede sacar mucho jugo, pero pues bueno, esta fue la elección de Fifi y pues casi, casi que le va mal. Entonces yo a ella le voy a dar un, vamos viendo.
Bueno, con la Fifi, fíjate que me gustó mucho o sea, cómo la representó. O sea, me gustó como el trajecito medio exagerado, me gustó como la peluquita, el maquillaje. Siento que la cara de Fifi da como para que se pueda hacer la cara de Lolita. Entonces, o sea, físicamente me gustó.
Visualmente se veía súper bien.
Ajá, sí, se veía muy bien. Siento que cuando se sacó lo de las playeras, eso sí me dio risa. Como que lo del gallo, pues la neta no. A lo mejor si hubiera dado como una nota, ¿sabes? Así como de presentadora, si hubiera sacado una nota así chusca, ¿no? Como de, les queremos decir que se acaba de informar que, no sé, que Yari Mejía se le cayeron los chetos, yo qué sé, ¿no? Pero pues dentro de lo que hizo la Fifi, la neta lo salvó muy bien, o sea, yo digo que es una loba.
Vamos a continuar entonces con Light King, precisamente, que nos trae este personaje que es Cristina Ortiz. Bueno, no es un personaje, es una personalidad, una celebridad, Cristina Ortiz, la Veneno, ya modelo trans internacional, símbolo trans internacional, a raíz de esta serie de los Javis, que se hizo hace un par de años, que fue cuando yo conocí como mexicano a la Veneno y luego indagué más en su vida y encontré una cosa bastante interesante y al mismo tiempo maravillosa de cómo fue la vida de este personaje, de esta persona trans. Es un personaje importante y cuando yo vi que lo iba a hacer Light King, yo grazné, porque yo dije, me encanta la Veneno. Y quiero verla en un reality mexicano, qué fantasía, ¿no? Porque todos saben allá que a mí la cultura española la amo. Entonces, ver tantito un guiño en alguna cosa mexicana me fascina. Entonces, desde ahí Light King ya me había ganado. Y lo hizo bien. Creo que los vestuarios que llevó, los dos, son dos vestuarios muy icónicos de La Veneno. Está la corporalidad por completo. Tal cual, el caminado de La Veneno, el cabello, el maquillaje, todo. Ella se esforzó mucho, obviamente, por hacer el polémico acento andaluz. Y le salió bien. Digo, a ver, vamos a entender que no son españoles, ¿no? Entonces, y mucho menos para Light King, que tiene un acento tan definido como es el acento colombiano, el hacer un acento andaluz, pues por lo menos con que ya lo haya intentado, es más que suficiente. Jugó con algunas frases de La Veneno. Le faltaron por ahí algunas muy icónicas que pudo haber utilizado a favor. Pero lo hizo bien, lo hizo defendible. Siento que se engancharon mucho con el tema del acento. Es como de que, a ver, a ver, a ver. Si te pones a criticar la manera de hablar de los demás personajes, de las demás feminosas, también les vas a encontrar. La mayoría, nadie habló como el personaje original. Entonces, Pues no sé, siento que fue como buscar frijolito en el arroz en el caso de Light King. Y a mí me fascinó. Yo le voy a dar un loba.
Pues miren, amigos, aquí mi hermana, yo ya sabía que este es fan, 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 fan de la Veneno. Entonces dije, aquí cualquier error de mi ojo puede ser mal visto y se me puede tachar de base, ¿no?
Es que tú
Entonces,
odias a Likey.
no lo odio, pero es que no tiene personalidad. Es que miren, pues a mí las personalidades planta me estresan. Son como esas personas grises en la vida que me estresan, la verdad. Entonces siento como que es un poco planta, no sé. Pero fíjate que hasta eso, como que en el reto, digo, yo no conozco la historia más que dos que tres Wikipediazos que me he dado de la Veneno, ¿no? Y que es una historia como bien, bien, bien fuerte. Y uno que otro video de cuando salía en reality shows que he visto. Pero, o sea, sí ubico esos dos vestuarios que sacó. Y más porque creo que son la portada de la serie, ¿no? La que está en HBO.
Sí.
Entonces, creo que de la cara, pues sí quedó bien. O sea, sí le da el gatazo. Yo creo que el del acento, pues no había como que mucho. Al final de cuentas, como que su acento colombiano con el español. Entonces medio daba el gatazo, o sea, siento que le salió más que a un mexicano, ¿sabes?
Sí.
Raquel me dejó que ya abierta, así de, pues yo también soy español, ¡ah, la madre! ¿No? O sea, esa señora es diosísima, o sea, es
Que
perfecta.
ojo, a Raquel le salió súper bien el acento andaluz, ¿eh? También cuando lo hizo.
Pues es que dice que ella es de España también.
Pues sí, pero en España hay muchos, muchos tipos de acentos también. El andaluz
Eso
es
sí.
uno.
Pues sí, pero es más fácil ser mexicano e imitar al acapulqueño que ser español e imitar al acapulqueño, ¿sabes? Entonces, me encantó, o sea, la neta sí me gustó. Siento como que se movía parecido a los videos que yo he visto de ella. Y me revivió el Drag Race España, el del cuando sale el de la Veneno. Me trajo mucho esos recuerdos.
Sí.
Me gustó, la verdad, sí, estuvo chido. Siento como que le faltó un poquitito más de participación, pero hasta eso sí brilló un poco más que en otras ocasiones. Y pues se agradece, porque la neta ya me estaba aburriendo. Entonces le voy a poner, qué perra.
Muy bien, hermana. Y ahora viene Santa Lucía con uno de los personajes más recurrentes en todos los retos de imitación, no nada más de Draga, sino de todo México. Años hemos visto diferentes versiones de imitaciones de María Félix, que a mí ya me tienen harto. La verdad, cada vez que dicen en los retos de imitación, yo voy a hacer a María Félix, a Vicente Fernández, a Juan Gabriel, a Luis Miguel, ya es como que basta, 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 basta. No hay más personajes. Entonces, aparte de eso, ya habíamos visto a María Félix en la temporada 3 por Madison Bacharach, que es de donde surgió el polémico y te mando un beso. Entonces fue como, por eso hizo este chistecito Santa Lucía de que yo no le ando mandando besos a nadie. Entonces, me gustó ese guiño, esa referencia, sí se aventó dos que tres chistes, pero al mismo tiempo como es un personaje que ya está bien visto, bien quemado, bien choteado. Pues como que ya no me sorprende tanto, ¿sabes? Y ya es como que, ay, sí, la que sigue. ¿Sí me explico? No por Santa Lucía, repito, por el personaje. Porque dentro de lo que cabe, creo que Santa Lucía lo hizo bien. O sea, bien así como de que, está bien. Pero tampoco fue algo que me enloqueciera. Pero no sé si es por el cansancio que tengo ya de ese personaje. De esa
Puede ser.
personalidad, de esa celebridad, que es María Félix. Es como que, no, a mí me pasa lo que a ti. A mí ya María Félix me aburre. ¿Sabes? Entonces. No, no puedo, no puedo, no puedo más con más imitaciones de María Félix. Y si hay otra en la sexta temporada, me doy un tiro. Pero no sé, yo nada, y es más, hasta un amigo cercano imita a María Félix, güey, cada vez que tenemos unas reuniones, entonces ya.
Basta, basta.
Dejen a esa señora en paz. Pero bueno, total, yo a María Félix le voy a dar un. Bueno, a Santa Lucía le voy a dar un. Vamos viendo.
A mí tampoco me gustó. O sea, siento que hay muchas personalidades. que sí le sale, ¿sabes? Siento que, ok, era como un guiño nada más. O sea, la personalidad de la doña, porque ya tienes razón, está como muy choteada. Y yo no sé cómo le ha de haber llovido de críticas, que está desaparecida ya en el Instagram, cerró su cuenta la Santa Lucía. Entonces, pues, ¿quién sabe qué habrá pasado? La neta Santa Lucía, a mí, ok, sí puedo entender, o sea, la estoy conociendo, puedo entender que tiene todo este background, que tú dices que es así como cineasta y que estudiada y que de las artes y la verga, pero pues es que la neta a mí no me da show, o sea, siento que ella puede ser parte del equipo de alguien. O sea, a mí ella no me gusta como drag y se me hace, o sea, aquí me vas a aventar el básica, pero se me hace como la Ibiza Iliosa. Así, o sea, tampoco me gusta su drag. O sea, como que si la ves pasar es un mes. Entonces, pues no, la neta no me late. O sea, ya no sé si ponerle vamos viendo porque la neta ya me está aburriendo.
Mira, pues de hecho la razón por la que Santa Lucía cerró sus redes sociales fue porque la gente se está pasando mucho de verga con ella. Le están tirando mucho hate. Incluso ahí en el chat en vivo del programa le puse, había gente que estaba diciendo, vamos a amenazar de muerte a Santa Lucía de sus redes sociales. Entonces es como de que, pues la gente aquí en México, el programa se está poniendo muy intenso, hermana. No sé si tú sepas, pero hay mucho hate. Más que en otras temporadas, están pasando cosas muy fuertes en las redes sociales con las feminosas, entonces incluso se está empezando una campaña por ahí por parte de varios medios LGBT de no más odio, porque sí, sí se están pasando mucho, mucho de lanza en esta ocasión, y Santa Lucía pues ha sido una de las personalidades más golpeadas en este sentido por parte de la gente que no sabe distinguir entre un programa y la realidad, ¿no? Entonces, es lo que le está pasando a Santa Lucía, así que ahí en casita, pues sí, no vayan a tirarle odio a las feminosas. Yo sé que quienes nos escuchan no son así, y pues una cosa es que no le guste Santa Lucía, pero tampoco no le vaya a tirar odio innecesario.
No, porque aparte, o sea, como que qué ganas, ¿sabes? O sea, como tú dices, o sea, a mí no me gusta, pues yo no la consumo. Y ya. O sea, ¿cuál es el problema? ¿No?
Pues si no, hace usted fife y disfrute del programa. Y pues ahora vamos a continuar. ¿Y qué te parece si vamos ahora con Hidden Mistake, que nos trae otro personaje muy querido y muy conocido en Latinoamérica, que es la Chilindrina? Y ya estaban ahí haciéndole el bufe de que María Antonieta de las Nieves las iba a demandar, dices tú, por el uso del personaje, y ni modo. Pero pues bueno, nomás porque Chespirito ya no está, si ¿sí, no? Mira. Pero bueno, total, Hidden pues no dio el ancho, hermana. Parece que ya es tradición de la House of Cipher que no les funcione el reto de imitación. Ya lo vimos con su madre o tía, como dice ella, Cipher en la temporada 4, que pues imitó a Yari Mejía y luego se fue al Borom y la salvaron unas estrellitas y ya no hizo Lipsy, ¿sabes? Lo mismo ocurrió con Hidden Mistake, que ya lo estaremos comentando más adelante, pero pues tampoco le salió la Chilindrina. A ver, el vestuario ahí estaba, la ternura ahí estaba, pero también le faltó esta agresividad y este carácter fuerte que también tiene el personaje, ¿sabes? Le faltó el clásico llanto, o sea, muchas cosas que sí pudo haber utilizado a favor y que no los utilizó, ¿sabes? O sea, sí, sí se prestaba mucho el personaje para hacer comedia, la verdad. Y tenía una gama impresionante de referencias que pudo haber utilizado. Por Dios, el Chavo del Ocho, nos guste o no, tiene muchos momentos que están ahí impregnados en la cultura mexicana que ella pudo haber utilizado y no lo hizo. Incluso situaciones fuera del programa, pudo haber jugado hasta con la demanda del personaje, no sé, había muchas posibilidades que no se usaron y pues Hidden Mistake, desafortunadamente, ahora sí le voy a dar un churpia. Y no porque se vea churpia, sino porque es la calificación más baja que tenemos en este podcast.
Ay, pues mi Hidden, que sí es una diosita y que yo la amo. O sea, yo ahorita me estaba preguntando en mi mente, mí misma, ¿no? Ok, si ya se abrieron a la oportunidad de puedes imitar a la persona que tú quieras, personalidad o personaje, Por ejemplo, mi Jiden es así, súper, súper, súper fanática del anime. O sea, ¿podría haber imitado a alguien como un personaje de anime? No sé, ¿no? O sea, como que me llega la pregunta. O sea, hacer un cosplay literal que es en donde ella es perfeccionista y es acá súper top. Y ha ido a
Podría ser.
tantos Comic-Con de animes y así. O sea, pues ¿por qué no te recargas en algo en lo que eres buenísima, ¿no? Pues a mí el chavo está súper choteado para mí. Y a mí me caga. O sea, ya no lo puedo ver. O sea, de verdad, ya no puedo. O sea, lo han imitado tantas veces, tan feo, o... Ay, no, no, no. La neta, no, no. Me choca. Y de hecho, la Chilindrina es el personaje que menos me gusta del chavo. Entonces, pobrecita de mi Hidden, pero la neta, sí se merece su churpia. Porque creo que habló dos veces y ya, también.
Qué fuerte, hermana, meterte con los personajes más queridos de Latinoamérica. Tienes un
Ay, pues
valor
ni
bastante
modo, ni
grande.
modo, ni modo, soporten.
Tienes bastante valor, hermana. Eso le llamo no tener miedo a la cancelación. Claro que sí.
¿Quién me va a
Pero pues,
cancelar
amiga,
tú? Ah.
yo no, amiga, yo no, porque a mí el chavo me da completamente lo mismo, pero Latinoamérica, hermana, uy, que no nos están escuchando en Brasil, hermana.
Al rato voy a recibirme amenazas de muerte.
Ándale, y vas a cerrar tus redes, perra. Pero pues
No,
bueno,
hombre.
hermana, vamos ahora con la última, que es Peque Valderas, que viene interpretando a un personaje también ya bien visto, ya bien viejo en los retos de imitación, que es Paulina Rubio. Pero ¿sabes cuál es la diferencia que tiene Paulina Rubio y María Félix? Que por lo menos a mí, a gusto personal, Paulina Rubio casi siempre sus imitaciones son cagadísimas, ¿sabes? Porque Paulina en sí es una personalidad cagadísima. Es como que este personaje medio la rubia tonta que le puede sacar mucho jugo. Entonces, esa es la diferencia que al menos yo a gusto personal le veo con María Félix y con otros de los que mencioné anteriormente que ya están súper choteadísimos. Entonces, siempre ver una imitación de Paulina Rubio es sabes, como chistoso de ver, porque aparte Paulina siempre saca alguna cosa cagada nueva, ¿sabes?
Literal cagada.
Sí, o sea, si Paulina en algo está vigente es en sus boberas y no tanto en su música.
Sí.
Fans de Paulina Rubio cancelando. Pero, ¿cuál es fan? Ah, sí, si no veo números en esas canciones. Pero bueno, hermana, total que, por ejemplo, Paulina, tenemos lo del cocainazo de la pandemia.
Sí.
Lo
La
del chiste
cagada.
este. Yo en cuanto vi que iba a ser a Paulina, yo le dije a Marco, con quien estaba viendo el capítulo, le dije, güey, espero que Peque Valderas use muchas gracias, Drag Race, no vale nada, la más draga es la mejor. Esperaba algo así, que ya dijo Peque Valderas que sí lo hizo, pero que lo editaron.
Ay,
Entonces,
qué poca madre, la
qué
neta.
pendejo, lo hubieran dejado, pero bueno, total es que funcionó muy bien el personaje de Paulina Rubio por lo mismo que te digo, es un personaje que siempre le vas a encontrar algo nuevo en comedia, no te quedas estancado, porque siempre hay alguna situación donde Paulina se ve envuelta y que lo puedes utilizar en este reto de comedia, ¿sabes? Entonces, me gustó, le criticaron mucho el maquillaje que no se parecía a Paulina, pero a ver. No sé, uno que le gusta lo retro, yo veía que su cara se parecía mucho, pero a la Paulina de los 90. Pero a mí sí me gustó la voz, ahí estaba. Siempre Paulina Rubio también es un personaje, una celebridad que le puedes exagerar. Y no se distorsiona, ¿sabes? Entonces me gustó. Hasta la misma Edith Márquez jugó un poco ahí con Paulina, ¿sabes? Entonces eso me gustó mucho. Funcionó. Yo creo que Peque estuvo súper top para mí. Le voy a dar un Diosa del Brillo.
Ay, la Peque. Fíjate que, o sea, aunque se cagaron de la risa de su maquillaje, a mí sí me lo dio. O sea, ya después que dijeron que era Anel Cuburu, o sea, sí se parece, pero la neta, pues también se parece a la Paulina. O sea, tienes razón en esta parte de cuando salía en la de ni una sola palabra, en esas épocas ahí. Siento que el vestuario un poco como que está meh, ¿no? O sea, no vi tanto Paulina en el vestuario. Pero la neta la pequé, lo hizo súper callado. O sea, me dio vida, me dio mucha risa. Entonces, a mí sí me gustó. Para mí sí, diosísima la Peque. O sea, Peque da mucha risa.
Hermana, terminamos este reto de la más famosa y vienen ahora sí la crítica de los jueces. Tenemos invitada, que es Edith Márquez, que oye, pues espectacular. Yo creo que una gran invitada, una gran personalidad. Muy simpática ella también haciendo su imitación de Thalía, que ya la había escuchado en otros programas y que se le da muy bien. Y pues, hermana, ahora sí viene la hora de la deliberación de este capítulo. Y pues fíjate que tenemos que la más de esta semana, la más famosa, es Laisha Sansusi. Me hubiera gustado que fuera Papercut, por lo que acabo de mencionar, obviamente. Pero Laisha Sansusi lo hizo bien, también lo hizo muy bien, fue de las mejores en ese episodio y está bien porque ya le tocaba también ganar algo, entonces está bien, no me disgusta que ganara Laisha, solamente dije, good, está bien, chido. Bueno, se nos va Hidden Mistake y Santa Lucía
A mí
y
me
pues nada,
tembló, ¿eh?
yo mira, ya sabía lo de los 3 puntos de hace rato, dije, ay, pues hace rato se ganó 3 puntos, ahorita van a decir, como a Umaca le dijeron la semana pasada, que siempre no, dije, ahora van a mandar a otra. Y efectivamente, las 3 estrellas salvan a Hidden y se viene al Borom. Umacal. Que fíjate que si hubiera ganado las 3 estrellas otra vez, salvada de
Salvada.
nuevo, salvada de nuevo, pero pues no fue así. Y Hidden repite la misma historia que Cypher de la temporada anterior y se nos salva en este reto de imitación. Y pues viene este gran lip sync con esta canción icónica de Edith Márquez, yo creo que la más icónica por lo menos dentro de la comunidad LGBT, que tú a cualquier antro que vas de imitación de Edith Márquez, esta es la canción que ponen. Entonces, Mírame, es la canción elegida. Y déjame decirte que el lip sync estuvo, pues para mí estuvo meh, ¿sabes? Estuvo como, a ver, ¿quién lo hizo menos peor? La Uma Kyle, pues ya estaba totalmente derrotada. Y Santa Lucía, pues parece que tiene suerte, porque también cuando vio a Des cuando le tocó con Deseos, Deseos ya estaba derrotadísima en una esquina y Uma también ya estaba como ya más con un pie afuera que adentro, ¿sabes? Entonces,
Sí, pero de eso se estaba
Santa
haciendo
Lucía le echa.
berrinche.
Pues haya sido como haya sido, Santa Lucía le ha tocado, pues buena, buena, buena suerte en eso. Yo creo que sí, ya estaba muy cansada. Ella ya estaba viendo sus entrevistas y dijo que ya no se le hacía justo tampoco tanta salvadera, porque pues desde el capítulo 1, que ya la habían sacado, luego regresó, luego Borom y se salva, luego otra vez y se salva. Entonces ya fue como que ella también dijo, ya, necesito que mis compañeras sigan en esto. Y está bien, se entiende. Y yo creo que es una gran decisión y la gente lo está tomando muy bien. Uma es de las más queridas de esta temporada y seguramente... no sé, bueno, Hidden Mistake también es muy querida, pero va que vuela para ser del premio de la más querida.
Oh, Miss Congeniality, ¿no?
Ándale, algo así. Pero pues bueno, con esto se termina este episodio y pues nada, muy tibio, muy frío, la respuesta del público ha ido cayendo un poco, a mucho hate, eso sí. Para las feminosas, pero como que nos hace falta drama. Como quedamos en el capítulo 5 y dijimos, pues, ¿qué onda? O sea, ya vamos a la mitad de temporada y nos hace falta algo. A ver si en los siguientes episodios viene ese algo que la gente está pidiendo.
Sea una mala temporada o no, pues la neta nos entretiene. Nos
Sí,
entretiene
no, no
y
es
hay de
mala.
dónde, y hay telita de dónde cortar. Entonces, pues sí, también en lo que mira, en lo que llega el Drag Race de México.
No es mala, mala drag latina. ¿Qué? Pero sí es un poquito menos entretenida que la 4. Aquí estaremos para comentar el capítulo 6 y yo también estoy ahí esperando el 7 porque, insisto, el productor Carlos Villarreal dice que es el mejor capítulo de todas las temporadas, el 7. Así que yo lo estoy esperando. Espero que no me dé atole con el dedo, pero pues bueno, aquí lo estaremos comentando, hermana. Y pues gracias a ustedes por escucharnos. Nos vemos aquí la próxima semana. Mi nombre es Héctor.
Fernanda.
Hasta la próxima, bebés. Bye.